Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. De los cerdos hasta los andares, decía el dicho. También los riñones, por supuesto, los riñones, pero no para un platillo, para comernos unos riñones, no sé, al Jerez. Se ha hecho un experimento para desarrollar riñones humanos en embriones de cerdo, y el asunto no es para broma. Lo han protagonizado científicos chinos. Jorge Alcalde, que se ocupó de este asunto ayer aquí en la tarde de COPE, decía que estas noticias hay que tomarlas con prudencia. Bueno, ¿qué sabemos de lo que han hecho? Pues han introducido células humanas en embriones de cerdo modificados genéticamente con la finalidad de que puedan en un futuro desarrollar riñones humanos. El resultado es una mezcla de células humanas y células de cerdo que, si funcionase, permitiría crear una especie de fábrica de repuestos, una fábrica de repuestos de órganos. Un riñón no funciona, pues nada, fabrico un riñón para una persona que tiene un riñón que no le va bien. Tendríamos riñones que mezclasen las células de personas con las células de cerdos. ¿Es ético eso? Bueno, hay que discutir mucho. Lo que de momento dicen los que saben de esto, por ejemplo, Federico Montalvo, que es el presidente del Comité de Bioética en España, lo que dice es que plantea problemas de seguridad.
El problema fundamentalmente ético es de seguridad.
¿Riesgos? O sea, el problema, antes que plantear dilemas éticos, que seguramente los plantee, plantea cuestiones de seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Pues habría que hacer modificaciones genéticas, porque lo normal es que un cuerpo humano rechace el trasplante de un órgano de un animal. Pero no es solo ese el riesgo. Imaginemos que las células humanas acaban en el cerebro de la persona. ¿Ese cerdo con células humanas sería mitad persona y mitad animal? ¿Habría cerdos personas, personas cerdos? La verdad es que todo este asunto da bastante vértigo. Dentro de un tiempo puede que llevemos un riñón de un cerdo o un riñón desarrollado en un cerdo, neuronas de delfines, qué sé yo, y que tengamos máquinas más inteligentes que las personas. Todo esto da vértigo, pero plantea un desafío muy interesante. ¿Qué nos hace ser seres humanos? ¿Tener un riñón con células humanas? ¿Tener neuronas humanas? ¿Que todas nuestras células sean de origen humano? ¿No hay algo más? ¿Qué nos hace inteligentes? ¿En qué consiste el conocimiento? Porque las máquinas hacen ahora cosas que pensábamos antes que eran solo de humanos. Son preguntas apasionantes y no hay que tenerle miedo a los retos.
Creemos que esto puede ayudar a abrir un debate que desde luego está en la sociedad y en las casas, que es ¿quién tiene más tiempo libre en España a día de hoy?
Son declaraciones de PAM, la famosa secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Ha presentado una aplicación para sensibilizar sobre el reparto de las tareas en casa. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil poner a caer de un burro a PAM y a esta aplicación. La aplicación no ha sido barata. PAM, además, tiene un historial de cuidado. PAM fue la que dijo que los hombres españoles son bastante violadores. Solo esa declaración tenía que haber provocado una dimisión. PAM ha dicho recientemente que las licencias de armas tendrían que tener un sesgo de género. Ha dicho que no saludemos con dos besos. No sé qué problema tiene lo de saludarse con dos besos. Bueno, pero ahí hay una aplicación que podría ayudar a contabilizar qué hace y qué no hace alguien en casa. Se puede poner 1000 objeciones a esta aplicación, 200.000 objeciones a PAN. Pero no es verdad, no es verdad que las tareas de la casa están mal repartidas. Es lo primero, pero no lo único. Enseguida te cuento más noticias de lo que está sucediendo este viernes 8 de septiembre. Como seguramente ya sabes, la Fiscalía ha tomado la iniciativa en el caso de Luis Rubiales. Se había presentado una denuncia contra Rubiales y ahora ya está en trámite ese asunto. Enseguida te vamos a ampliar los detalles. Te cuento otras cosas. En España, casi 900 medicamentos cuentan con problemas de suministro. Este suministro afecta sobre todo a los que tratan la diabetes, la tensión arterial o la epilepsia. Hay fármacos que pueden sustituirlos, pero esto requiere del visto bueno del médico. Sandra Asenjo.
Diabetes, tensión arterial o epilepsia, pero también enfermedades cardiovasculares, inmunodepresores y hasta complementos para el hierro. La mayoría tiene una alternativa, pero obliga al paciente a volver a pasar por consulta. El hermano de María José sufre psicosis.
Puede tener un brote de esquizofrenia. Claro, no le puede faltar el medicamento aún ahora.
Un problema al que los farmacéuticos intentan poner remedio mediante la colaboración. Cada vez más farmacias están conectadas por medio de aplicaciones. Luis Martín es el cofundador de una de estas herramientas.
Una red digital de farmacias en la que todas se pueden preguntar por elementos, medicamentos, las unas a las otras.
Entre el 5 y el 10% de las veces que acudimos a la farmacia no podemos adquirir nuestro medicamento por problemas de abastecimiento.
Por cuarto mes consecutivo la producción industrial cae en España. Esa producción sigue sin recuperar los niveles de prepandemia. Susana Moneo.
La caída del consumo, la falta de inversiones y el encarecimiento del crédito por la subida de los tipos pesa como una losa en el tejido productivo, en un momento además clave. Estamos en plena transición energética y de digitalización. Son imprescindibles para reactivar la industria. Los fondos europeos no llegan como deben. José Antonio Galdón es el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales. Estamos ahora mismo en el 13% del PIB, cuando deberíamos haber alcanzado el 20% hace ya 3 años.
Grecia, Turquía y Bulgaria intentan recuperarse del paso de la borrasca Daniel, que con lluvias torrenciales de hasta 800 litros de agua por metro cuadrado ha dejado 16 muertos en su paso por estos tres países. El más afectado es Grecia, donde, aunque el temporal ha remitido, ha dejado importantes daños materiales en la región de Magnesia, en el centro del país. El gobierno heleno califica esta borrasca de inédita en la historia de Grecia. Y como te contaba, la Fiscalía se querella contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso. España además afronta en Georgia un nuevo partido de clasificación para la Eurocopa. Daniel Blanquez.
A las 6 de la tarde, con tiempo de juego desde las 5:30, la selección española de fútbol se mide a Georgia en Tiflis. Última hora de España, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no hay formación inicial confirmada. España está obligada a ganar si quiere evitar la repesca e intentar ser uno de los dos primeros del grupo. Recordemos que el seleccionador descartó ayer a Bel Ruiz. En principio, Laporte, recuperado su molestias en el tobillo, será titular en el eje de la defensa. Lamine Yamal, que podría debutar con apenas 16 años, en principio va a estar en el banquillo. Va a pitar el partido el colegiado alemán Siever. Se va a llenar el Estadio Nacional de aquí de Tbilisi, donde habitualmente juega el Dinamo, con capacidad para 55.000 espectadores.
En la vuelta está en marcha la 13ª etapa, con final en el Tourmalet, Erifrade.
Quedan 53 kilómetros para la meta. Acabamos de coronar Spandell, puerto anterior al Tourmalet, donde termina la etapa desde mucho antes, desde la ascensión del Obisque. viene perdiendo Coma del grupo de los importantes. Renko Evenepoel, que ahora se está dejando casi seis minutos, el actual ganador de la Vuelta Ciclista a España, que está enterrando todas sus opciones. El ritmo lo está marcando el Jumbo Visma, cabeza de carrera para Michael Storer, que ha coronado con 20 segundos de avance sobre ese grupo de importantes, donde, insisto, no va Evenepoel, donde no va Almeida, que se está dejando 1-0-8.
Y en el Mundial de Baloncesto, Serbia ya está en la final tras vencer a Canadá. En juego la otra semifinal, Pilar Casado.
A la que le restan 8:38 para el final y se mantiene la sorpresa en Manila. Gana por 10 Alemania. Estados Unidos 88, Alemania 98.
Y ya tenemos horario para el Atlético de Madrid-Sevilla, aplazado por la Dana. Se disputará el sábado 23 de diciembre a las 4:15.
Y ahora, COPE local te cuenta lo que está sucediendo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol y 30 grados a esta hora en el centro de la capital, aunque de cara al fin de semana se espera lluvia y bajan los termómetros hasta los 25 grados. Hay complicaciones en las carreteras por un accidente de entrada en la A4 en Pinto, con retenciones en ambos sentidos, y dos accidentes de salida en la A3 en Vicálvaro y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Hay también retenciones en la A1 en Las Tablas y en la A2 en Coslada, de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A42 en Getafe y en la A5 en Móstoles. En la M40, lo más complicado está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Monte Carmelo hacia las 6. Y te lo estamos contando, los dos cadáveres encontrados durante esta mañana en Aldeo del Fresno son de los dos desaparecidos por la Dana, el de José, el anciano de 83 años, y a falta de verificación científica, el de Manuel. Sigues en la tarde de COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Vuelta al cole. Si te hablo de la vuelta al cole, ¿en qué piensas? Pues piensas que tienes que terminar de comprar los uniformes, si es que no los has comprado, que tienes que forrar los libros, que ya hay algunos de tus hijos o de tus sobrinos o de tus vecinos que han ido al colegio, en que quizá no sea conveniente que las clases acaben a las 2 de la tarde. Vuelta al cole. Pero es que no solo vuelven al cole los niños, es que hay mayores que también van al cole. Más que ir al cole, van a la universidad. En España hay muchos mayores que van a la universidad, algo más de 27.000 personas. Algo más de 27.000 personas se matricularon el año pasado en alguna universidad del mayor en España. Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel es, como sabéis, escritor y colaborador de este programa, editor y muchas cosas más. ¿Conoces a alguien, Daniel, algún mayor cercano a ti que vaya a la universidad? ¿Tienes alguna experiencia, aunque sea no propia, porque tú no tienes edad de universidad de mayores, pero alguna experiencia cercana?
Pues mira, el padre de unas amigas, después de jubilarse como almirante, de hecho, ha hecho tres doctorados, por ejemplo.
¡Madre mía! Eso
y, es que es muy espectacular. Y luego recuerdo, al menos en mi época de estudiante, que siempre había pues gente algo mayor, ¿no? Que como yo hice filología,
sí,
pues eran gente que tenía, pues, que había querido estudiar literatura y a lo mejor en su momento no habían podido. Y que ahora, pues, que tenían más tiempo, venían. Y siempre había, en todas las clases, siempre había algunas personas así de más edad que nosotros.
En el turno de tarde, por ejemplo, yo en primero había, derecho había turno de mañana y turno de tarde, y en el turno de tarde, yo tuve algunas clases en el turno de tarde, había personas, matriculadas. Bueno, Gerardo Romero es uno de los matriculados en una universidad de mayores. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué hay?
¿En qué universidad estás matriculado, Gerardo?
En la Universidad de Mayores de la Complutense de Madrid.
Ajá. ¿Es este tu primer curso o...? ¿Cuántos años?
No, inicié con un ciclo que eran 3-4 años que están muy programados y luego ya cada año se hacen unos cursos o seminarios más o menos cuatrimestrales, entonces cada año uno o dos caen.
¿Y por qué empezaste a hacer esto, Gerardo?
Bueno, coincidiendo con la edad en que me pensaba jubilar o prejubilar, la vida no se acaba ahí. O sea, la profesión es una profesión, da dinero, lógicamente, da conocimientos, pero luego es otra vida. Y entonces el estar preparado para esa segunda vida es bueno hacerlo con una base sólida. Entonces la universidad, por lo menos a mí en los programas que había visto, me interesaba mucho.
Porque a ti te interesa estudiar, te interesa tener relaciones dentro del ámbito universitario. ¿Qué es lo que te interesa, Gerardo?
Bueno, dos cosas. El estudio en
o
sí...
Todo a la vez.
Todo, pero con distintos niveles.
A ver.
El estudio me interesa porque para mí el aprender y seguir aprendiendo hasta que nos mantengamos en pie es casi necesario. Y en cuanto al conocimiento, relaciones, es una asignatura pendiente, no aquella que nos hicieron en televisión o en,
sí,
o en el cine, pero sí una asignatura pendiente, que son las relaciones sociales. Para mí son una dificultad.
Ah, sí.
Sí, entonces, bueno, pues poquito a poco pues vamos avanzando, pero...
¿Le puedo preguntar la edad, Gerardo?
Sí, 74.
Ah, pues tienes una... una pintada mucho más joven. Vámonos hasta Alicante, Gerardo, si te parece, porque ahí hay una compañera tuya, no la conoces, porque está en la Universidad Autónoma, es Marta de la Rosa. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta, ¿tú estás jubilada, sigues trabajando?
Bueno, yo soy autónoma y yo sigo trabajando un poco.
Ajá.
Pero fundamentalmente yo entré a la universidad cuando... Me cambiamos de empresa, mi marido se dedicó a otras cosas y aun cuando yo seguí trabajando fue de una manera muchísimo más sosegada. Mi hija entró a la universidad y entonces yo decidí retomar estudios porque la verdad toda la vida me ha gustado estudiar.
¿Y cuánto tiempo lleva usted o llevas tú estudiando?
Bueno, cada universidad tiene políticas diferentes.
Sí.
En la mía, que es la Autónoma de Madrid, que además es fantástica, nosotros tenemos niveles. Yo comencé, y bueno, yo llevo 10 años en la universidad.
¿10 años?
Sí, entré con 55 años, ahora tengo 65 y bueno, llevo 10 años. Porque son niveles. Primero haces un curso, un nivel que se llama Puma,
sí,
que son 3 años. Luego haces un segundo ciclo que se llama EMA, que se llama Expertos en el Mundo Actual, y son otros 3 años. Y luego comienzas los cursos avanzados que puedes tomar. Humanidades y ciencias o las dos. Entonces yo ya llevo varios años y además hubo un año que lo hicimos de manera telemática, o sea, llevo muchísimos años en la universidad.
Pero estos planes son planes comunes en toda España, o sea, el sistema es igual.
Es importante de pronto que la gente entienda un poco esto. La Comunidad Europea,
¿sí?,
hace una serie de años promulgó y además fomentó que todas las universidades, primero públicas y las privadas también los están haciendo, que es educación a lo largo de la vida. Mientras las personas requieran y necesiten educación, las universidades deben tratar de proporcionarlas. Entonces empezaron pocas universidades y ya hay casi 50 en todo el país.
Gerardo, no sé cuál es su formación inicial y en qué se está especializando o en qué te estás especializando en ese momento.
Bueno, no hay especialización, o sea, es un abanico muy amplio, desde las artes, filosofía, historia, geografía.
O sea, es una especie de supermercado de asignaturas, ¿o hay troncales?
No hay troncales. En el segundo ciclo ya no hay troncales. O sea,
en el primero sí.
En el primero sí, porque
los tres primeros años
está muy programada las asignaturas para que haya un poquito de todo, pero que está programado. O sea, no hay elección.
Ya.
Sin embargo, después de esos 3-4 años primeros, que posiblemente coinciden con los de Marta,
sí,
luego ya es a libre elección.
Ya.
Hay una oferta de cursos, de temas, y cada uno, pues según su criterio, su interés, pues se apunta a uno o a otro.
Pero vamos a ver, yo si fuese a ese primer nivel y hay materias de todo tipo, si hubiese física, por ejemplo, yo suspendería siempre. O sea, quiero decir, si tienes una formación más de letras, ¿se superan las asignaturas de ciencias o no?
Sí, sí, en... digamos que para comenzar no se requiere un estudio profundo o conocimiento profundo.
Ya.
Es simplemente más el interés, porque seguro que una persona mayor se puede haber informado de qué va el tema.
Ya.
Y entonces se engancha enseguida. Por lo menos mi experiencia es, yo de filosofía, en mis estudios y mi profesión, nada de nada. Y sin embargo se engancha uno enseguida, le coge el hilo enseguida y vamos, después de dos o tres primeras clases, es uno más en el grupo.
¿Y ahora tu especialidad cuál ha sido? ¿O tú qué has, cuando has podido elegir, qué has elegido?
Pues últimamente he tendido hacia la música.
¡Anda!
A la audición y a la formación musical, no a la interpretación. Y ahora también, el año pasado hice un taller de escultura en cerámica y ahora dentro de un par de semanas empiezo uno sobre Picasso y el cubismo.
¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo te lleva la semana?
Suele ser un par de días, en total 3 horas a la semana.
Ajá.
Y cada curso dura lo que es un cuatrimestre, o sea, digamos, están programadas para 40 horas lectivas.
40 horas lectivas en un trimestre, en un cuatrimestre. Uh-huh. ¿Y mandan tareas o no mandan deberes? Bueno, deberes, o te examinan.
Al menos en la Complutense no. Si algún alumno, alguno de los participantes quiere hacer un trabajo extra, se pone de acuerdo con el profesor, el titular del curso, y puede, acompañados, hacer un explorar algo más.
Ya.
Por ejemplo, en uno que hice de Goya, pues yo hice un trabajo en paralelo al curso, que consistía, pues bueno, pues hablar un poco de, me enfrasqué en las cartas de Goya a su amigo en Zaragoza.
Hombre.
Y ahí profundicé, y bueno, el profesor se encantó mucho de lo que había hecho, porque era en paralelo, o sea, no es exactamente con la materia del curso, sino en paralelo.
Marta, tú eres profesora, no, perdona, eres presidenta de la Asociación de Estudiantes del Programa Universitario para Mayores de la Autónoma de Madrid.
Exactamente.
Cuéntanos, ¿cuál es, si hay algún perfil, si hay algunos rasgos comunes entre los mayores que van a la universidad? ¿Cómo sois o cómo son? Yo no sé si tú te consideras mayor, los mayores que van a la universidad.
Hombre, claro, claro que soy mayor. Te cuento un poco, o sea, el perfil es supremamente variado, pero tenemos intereses comunes que nos unen, que son el deseo de aprender, el deseo de seguir formándonos. Es que la universidad para mayores, no estamos haciendo una carrera al uso, pero estamos formándonos en todo tipo de áreas. Y de alguna manera es un aporte también a la sociedad, porque estamos aprendiendo toda la parte tecnológica. Por ejemplo, ahora hacemos cursos en streaming, hacemos todo tipo de recibimos todo tipo de información. Un trimestre hacemos sobre el genoma humano, otro, por ejemplo, ahora sobre la guerra de Ucrania, de China. Entonces, siempre estamos actualizados. ¿Cuál es la idea? Que sigamos activos en la sociedad, que sigamos formando parte activa, ¿sí? No solamente para cuidar a la familia, a los nietos, sino también en cualquier ámbito. Entonces, nosotros seguimos aportando a la sociedad. Nosotros no queremos que nos aparten como personas mayores o que piensen que es que los mayores vamos a la universidad para aparcarnos en una esquina. Ya. De eso nada. Nosotros seguimos activos.
El conocimiento nunca es estar aparcado, ¿eh?
Exactamente.
El que está aprendiendo está moviéndose mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y nosotros en la universidad tenemos pues dos tipos de cosas. Una es la universidad, las clases que nos dan, que depende del nivel, te toca unos días o otro, que es toda la tarde. Y también, como te digo, vamos tomando todas las áreas y vamos, nosotros no elegimos, solamente cuando estás en avanzados estudios humanidades o ciencias. Pero la otra aportación que nosotros tenemos, por ejemplo, es nuestra asociación, que es muy grande, son 800 personas, y hacemos muchísimas, muchísimas actividades de todo tipo. Primero físicas, como senderismo, marcha nórdica, bailes de villanestal. Luego todo tipo de cursos, de viajes, y somos muy proactivos y vivimos todo el tiempo haciendo cantidades de cosas y aprendiendo y desarrollándonos.
Pues para terminar, os pediría, un consejo a quien nos está escuchando. Un consejo a quien nos está escuchando, Gerardo, Marta, porque puede haber gente que nos escuche y que diga, hombre, sería interesante, pero claro, yo no conozco a nadie, yo me quedé, dejé de estudiar muy pronto. Ante estas dificultades, objeciones, ¿qué responderíais vosotros y por qué merece la pena? Gerardo, 30 segundos.
Bien, si se va a iniciar, es estupendo que lo haga en el primer ciclo, porque lleva hecho, digamos, la programación ya de antemano, no tiene que comerse el coco en qué va a hacer, sino que lleva una programación muy interesante. Necesita un poco más de tiempo, de dedicación, pero es muy interesante porque es muy diversa. Si tiene alguna titulación universitaria, puede acceder directamente a ese nivel que dice Marta, de nivel alto. Sí. Entonces ahí elige él los temas dentro del panel que le presentan, y más o menos cada año hay unas 20, 30 opciones, con lo cual...
20 o 30 opciones, sí. Eso es la Complutense, supongo que en otros sitios serán menos.
No lo sé.
Marta, ¿por qué ir a la Universidad de Mayores?
Ir a la Universidad de Mayores, bueno, hay dos tipos de estudiantes: los que nunca han pasado por una universidad, no tuvieron la oportunidad, y los que sí tuvimos la oportunidad de desarrollarnos y tener una carrera. Pero eso no importa, aquí son muchos factores. Una, seguir aprendiendo. Luego, la segunda, no quedarse en casa. Yo siempre digo que el sofá mata al alma, es un desarrollo de la personalidad, es una lucha contra el nido vacío, porque las familias y los hijos se van yendo. Es una manera de luchar contra la soledad no deseada del mayor y seguir formándonos y aprendiéndonos. Todo es un gana-gana.
Bueno, pues ahí queda eso. El sofá mata el alma. Marta, Guillermo, gracias por estar con nosotros y gracias por secundar vuestro deseo de aprender. O sea, se puede seguir aprendiendo hasta el final, que en el caso de Marta y Guillermo está lejos, sin duda. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por darnos visibilidad.
Igual nos vemos por ahí. Igual nos vemos por ahí, Marta.
Claro que sí. Encantada.
Y hoy tenemos fútbol. A partir de las 6 de la tarde cogen el relevo nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Te contarán el partido clasificatorio para la Eurocopa entre España y Georgia. Bueno, pero este partido ya es noticia. Es noticia sea cual sea el resultado. ¿Y por qué es noticia? Pues vimos a los jugadores de la selección entrenando en zapatillas, porque las botas, el baúl con las botas, con los guantes y con el resto de material deportivo, se quedó en España. De eso hablamos hoy contigo. No de cuando estabas en la selección, porque pocos están en la selección, pero de olvidos importantes. Si hablamos de olvidos importantes, ¿qué te has llegado a olvidar por la prisa, por la mala cabeza, por...? Bueno, yo aquí puedo empezar y estaría toda la tarde. Buenas tardes, Rosa Rosado.
Buenas tardes, Fernando. Tenemos que decir que nos encantaría estar aquí hasta las 6, pero vamos a estar hasta las 5:30.
5:30, sí.
Sí, las 5:30 se termina el programa y empieza.
Con lo cual estás diciendo que la gente que se haya olvidado algo, que llame pronto porque no se lo olvide llamar.
Pues sí, llama pronto para contarnos pues las cosas que se te han olvidado, pero cosas gordas. Porque, por ejemplo, irte al aeropuerto sin la cartera.
¿Sin la cartera de qué? ¿Sin la cartera de documentación?
Sin la cartera y con el dinero. Ah. La cartera con todo, pues eso es muy grave.
Tanta gente, olvidar he olvidado de todo porque tengo memoria de chichilito, pero la última ha sido olvidarme la cartera en casa y yo ya estar en el aeropuerto evidentemente sin DNI, sin tarjeta de banco, sin absolutamente nada para poder coger mi vuelo. Todo se resolvió bien porque yo llegué con bastante antelación y mi marido fue bastante rápido y me lo pudo llevar. 5 minutos antes de que se cerrara la puerta de embarque, llegaba mi marido con los documentos para que yo pudiera ver.
Y qué angustia esta criatura,
bueno,
¿no?
Bueno, qué estrés, es que qué piensas angustia, que no va a llegar, ¿eh?
Qué angustia.
Tú imagínate que te encuentras atasco, lo que sea, y yo que sé, que tu marido pues, no lo tienes ahí disponible para que te lleve la cartera.
Sí, oye, que será lo más normal. Tampoco pues están los maridos esperando en casa para llevar la cartera a la mujer que se ha olvidado toda la documentación.
Qué apuros, ¿eh? Qué apuros. Bueno, y de lo más gordo que nos han contado es que se te olvide el anillo de la pedida de mano. Fíjate, la que se lía aquí.
Hola, organicé un viaje sorpresa a mi mujer en la que pretendía pedirle la mano. Como ella siempre se ocupaba más de las maletas, pues decidí guardar el anillo en mi bolsa del ordenador, que era el único sitio donde no mete mano. Cuando llevábamos una hora y media de viaje, me di cuenta que no llevaba el ordenador. Total, que le dije que teníamos que volver a por el ordenador. ¿Cómo iba a una pedida de mano sin el anillo? Ella se extrañó mucho, me dijo...
Mira, esto de la pedida de mano es que es muy nuevo, porque antes no había pedidas de mano, o al menos solo en las películas. ¿Y no le puede pedir la mano sin anillo?
Pues no, porque si no pierde toda la magia.
Sí.
La faena es que se lo dejó en la bolsa del ordenador y no te llevas la bolsa del ordenador de viaje.
607-150602. ¿Qué perdiste?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Entradas Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón.
Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros.
Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?
Bueno, pues conoces ya la voz y conoces los argumentos, por llamarlo de alguna manera, Rubiales. Esas declaraciones no son de hoy. Si es de hoy la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha presentado ya la querella contra Rubiales. La Fiscalía se querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones. Antonio Raiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, vamos a ver, ¿qué relación tiene esta iniciativa de la Fiscalía con la política? Al gobierno, lo ha dejado claro el gobierno en funciones muchas veces desde que se produjo el suceso, al gobierno le hubiera gustado que Rubiales se quitase de en medio. pero no se ha quitado de en medio. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? ¿De quién depende la Fiscalía?
Depende, ¿no? La Fiscalía, según Sánchez, efectivamente depende de él, no de nadie más. Pero yo creo que no es así. Yo creo que los fiscales actúan, sí que es cierto que tienen una estructura piramidal, que al fiscal general del Estado, muchas veces con polémica, como fue en el caso de la ministra Delgado, lo nombra el gobierno, que es algo que la propia Unión Europea, que está pendiente de cambiar, porque ahora, por ejemplo, el fiscal que ahí está en funciones, porque cuando cesa el gobierno, cesa el fiscal, está totalmente vinculado y eso habría que cambiarlo. Pero sí que es cierto, fíjate, anoche con Espósito entrevistamos a la presidenta de la Asociación de Fiscales y ella hacía una denuncia. Era sobre el tema de la amnistía y de la jornada de ayer de
después de la apertura de la justicia judicial.
Pero luego ella venía a reconocer que el fiscal de cada caso decide según su criterio profesional. Ella insinuó que para eso tenías que tener valor, pero que se podía hacer, claro, porque tú le tienes que decir a tu jefe, mira, la ley me ampara y ya. No voy a decir esto que te han dicho que haga. Ahora, está claro que en este caso lo que ha hecho la Fiscalía y lo que le interesaba al gobierno es exactamente lo mismo. El gobierno ha intentado por el TAT investigar a Rubiales, parece que eso va a ir lento y no va a llegar muy lejos.
Sí, sobre todo porque no considera que la infracción sea muy grave y con lo cual no había suspensión. Claro. O sea que...
En la novedad de hoy es curioso lo de la coacción, porque sí. Si lo analizas bien tiene bastante sentido, pero nadie había hablado de esa posibilidad. Y el fiscal suma la agresión, la coacción, porque dentro del hecho grave de lo que todos vimos en directo, la reacción, ya lo hemos analizado estos días, es que fue mucho peor. Y claro, insistir a los familiares, a la propia Jennifer Hermoso, para intentar suavizar el error que ellos ya entiendo que eran conscientes que había cometido Rubiales, y presionarles, bueno, pues puede constituir un delito de coacción. Los dos penados con cárcel, aunque también es cierto que los dos también existe la posibilidad de que sean penados con multas. Lo que sí que está claro es que lo investigue la Fiscalía y que pueda haber una sentencia más allá de la pena condenatoria, bueno, pues pondría el caso juzgado por la justicia en su sitio.
Antonio, la consigna es evidente para los miembros del gobierno en funciones, al menos para los de la parte del PSOE. De la amnistía no se habla, ni siquiera se utiliza la palabra.
En este momento lo que hay es una voluntad de encontrar la posibilidad, todo aquello que pueda permitir el mantenimiento y la sostenibilidad de un gobierno progresista.
Ha de haber un reencuentro, ha de haber convivencia.
No estamos, digamos, en ese escenario todavía.
Bueno, pues era el ministro de Universidades, Joan Subirats, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, Pilar Alegría, ministra de Educación y alto cargo del Partido Socialista. ¿Por qué la consigna de que no se hable, ni siquiera se pronuncie la palabra?
Bueno, no quieren contribuir al ruido y ellos lo que vienen a decir es que de momento no se ha pactado nada, no se ha concretado nada y que cuando se haga pues ya se verá lo que se tiene que decir y quiénes lo tienen que decir, que serán dos, tres voces, si quieres meter a Pilar Alegría como portavoz del PSOE, a Bolaños, a Pedro Sánchez, a portavoz del gobierno y poco más. El problema que tienen es que ya lo han dicho todo, es que una vez más la videoteca, escuchábamos a Iceta, Iceta dijo bien claro que de amnistía nada. Carmen Calvo, que era entonces vicepresidenta del gobierno y sobre todo el hombre con mayor facilidad para cambiar del mundo de opinión, que es Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez, hay una videoteca magnífica en la que dice que la amnistía no es posible. Vamos a ver qué se inventan, cómo la llaman.
Pues eso, a ver qué se inventan. ¿Tú por dónde crees que van a tirar? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué se inventan?
Está claro que tienen la intención de
Inventarse algo
que se parezca mucho a una amnistía y que a lo mejor pues hay que llamarle por su nombre, que es amnistía. Están dispuestos a ello. El martes vimos al Puigdemont más radical dirigiéndose a los suyos para mantener el fuego, por decirlo así. cuánto consiguen en el diálogo y en las conversaciones y cómo pactan la venta de lo que van a hacer, esa es la clave. Posiblemente, igual que vimos el martes, salir a Puigdemont, pues cuando lleguen a un acuerdo, si es que llegan a un acuerdo, no va a salir Puigdemont, porque el acuerdo que... Yo creo que la realidad es suficientemente complicada como para analizar lo que tenemos y no hace falta exagerar.
Ya.
Están hablando de una amnistía. Eso en el PSOE saben que al profesor o al director de un colegio que abrió ese día las puertas para que se pudiera votar y está siendo investigado, pues eso a un señor de Cáceres le da exactamente lo mismo y ya está. Ojo, preferiríamos el indulto que la amnistía, que no es lo mismo, pero bueno, ahora... ver a Puigdemont en las Ramblas tomándose una caña después de que es el fantoche y el enemigo número uno de todos los españoles, eso es insufrible para el gobierno y lo saben. Entonces, ¿cómo van a vender eso? Pues no lo sé, pero lo que están es en buscar una fórmula que va a ser muy parecida a una amnistía. Es lo que están preparando y ojo también, ojo a su técnica, porque ahora mismo estamos, ya no hablamos de la investidura de Feijóo, se está discutiendo en público.
Sí, sí, el espacio está totalmente ocupado.
Como tú decías antes, ahora desde el gobierno se está callado, se está cociendo y nos vamos a agotar tanto hablando de la amnistía que igual cuando llegue pues la aceptamos sin más.
Oye, hay parece que dos sensibilidades, la derecha, el Partido Popular, por una parte Feijóo, que ha defendido esta semana que hay que buscar un encaje a Cataluña en España, en el resto, en el conjunto de España, encaje, él defiende la palabra encaje. Por otra parte, Esperanza Aguirre, es verdad que Esperanza Aguirre, yo creo que ahora simplemente es militante de base, no recuerdo que tenga ningún cargo, que habla de organizar la resistencia. Si tú tuvieras un contrato de asesoramiento con el Partido Popular, de estos de spin doctor, ¿no? O sea, de asesor estratégico, ¿tú qué le recomendarías al Partido Popular?
Yo haría obras en España, porque es que los jubilados se ve que no se entretienen, porque los del PSOE están igual, ¿eh?
Ya.
Yo creo que en España
los jubilados de los partidos, ¿no?
De los, claro, para que se dediquen a ver las obras.
A los jubilados se les hace poco caso.
Y no hagan declaraciones. A ver, yo creo que Feijóo tiene un momento político muy difícil, que no se puede comparar a ningún otro, porque tiene a su vez a un partido a su derecha, que es Vox, que está muy fuerte, y con el que tiene que posiblemente gobernar. Y para ser un partido de centro-derecha es difícil gobernar. Entonces, yo creo que a Feijóo le hacen un flaco favor cuando hacen este tipo de declaraciones. Ya sabemos que lo que te decía antes, la situación es complicada, no hace falta exagerarla. Esperanza Aguirre habla incluso de hacer en el Senado una comisión de investigación del Tito Benny, que ya me contarás que tiene que ver una cosa con la otra. Feijóo tiene el problema de que él en la política le gusta aplicar el sentido común. Por eso habla de encaje, porque él está dispuesto a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que en la política actual es muy difícil y se va a una velocidad tal que es muy difícil aplicar el sentido común. Entonces, cuando Feijóo habla de encaje, a los 5 minutos tiene voces dentro de su partido, pero dicen, ¿cómo que encaje? Es que en Castilla y León ganamos votos porque precisamente decimos que a los catalanes no van a ser diferentes a los nuestros. Entonces, como es tan difícil dialogar, como es tan difícil pausar la política, pues yo creo que los líderes anteriores, con peso, porque Esperanza Aguirre, aunque yo de broma digo que es una jubilada, tiene su peso, ha sido ministra, presidenta del Senado, presidenta de una comunidad autónoma, tiene su peso, yo creo que harían bien en ser prudentes. Y las ideas que tengan, aparte que la que manifiesta en el artículo en concreto de la resistencia, yo creo que España no está en una situación tan dramática como la que plantea Esperanza Aguirre, bueno, pues que llame a Feijóo, que seguro que le va a coger el teléfono y que se la diga, pero que le dejen actuar y que le dejen incluso equivocarse a Feijóo, pero que cuando Feijóo rectifique sea porque se lo han dicho en privado, porque lo han analizado y como ha hecho con Junts, pero es que claro, antes de rectificar él con Junts, que ha aprovechado la primera para decir, bueno, pues al final no me reúno,
ha sido el gallinero,
claro, y eso a un líder que lleva apenas un año, que está poco consolidado, que tiene una situación política complicada, que tiene la posibilidad de ir a unas elecciones ahora o dentro de un año o dos años, si le erosionan desde su propio partido con ideas de bombero, pues no es que sume mucho desde mi punto de vista, con lo cual yo intentaría llamar de uno en uno a todos los líderes posibles que vayan a dar su opinión en público para decirle, por favor, vamos a ser coherente y vamos a dejar un espacio de afijo, como pasó con todos, los que Aznar o Rajoy en su día no tuvieron su tiempo y se equivocaron y acertaron.
Antonio, desde aquí le mandamos al presidente del gobierno un abrazo. Está con COVID. El COVID ya no es una cosa, la inmensísima mayoría de los casos, pues no es una cosa seria, pero es muy pesado, es muy latoso. Gracias, Antonio.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Imagínate que de pronto descubres que en casa, sí, en casa, tienes el cuadro de un gran pintor, de un pintor flamenco como Van Dyck. Seguro que te acuerdas de alguna lámina que había en el libro de Historia de Arte, o incluso has venido al Prado, ya has visto algún cuadro de Van Dyck. Pues hay una familia de Jaén que de pronto ha descubierto que lo que tenía en casa era un cuadro de Van Dyck, de este gran artista flamenco. El cuadro se titula La presentación del Niño Jesús a Santa Bárbara. Y estuvo durante años en la parte más noble de la casa. Ahí estaba colgado, viendo, cómo iba evolucionando la vida de esta familia. Lo que menos se podía imaginar esta familia es que el cuadro, era un cuadrazo. La historia podría ser casi el argumento de una novela. Aunque no es tan novedoso, aunque parezca mentira, que un particular descubra un cuadro de mucho valor en su casa. Ha habido precedentes. Es lo que nos cuenta Ángel Aterido, profesor de Historia de Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
Teniendo en cuenta la historia de España y la importancia coleccionista que ha tenido históricamente el país, sobre todo en las grandes casas nobiliarias, y teniendo en cuenta además que muchas de esas casas conservan su patrimonio con posterioridad, con las herencias, la diseminación de esas obras, pues a veces familias que no tienen grandes colecciones, pero les ha llegado por herencia este tipo de obras. Así que es relativamente frecuente y habitual que suceda en el caso español, que luego salen al mercado.
El profesor nos pone dos ejemplos.
Desde obras importantes, pensamos en Goya, por ejemplo, ¿no? El famoso cuaderno italiano, que en la actualidad está en el Museo del Prado, pues apareció en una biblioteca particular en España. O más recientemente, en 2021, el cuadro que se atribuye a la actualidad a Caravaggio, el Ecce Homo, apareció en una subasta, porque una familia que no sabía muy bien qué es lo que tenían en casa, pues había que liquidar una herencia y apareció.
¿Cómo llegó este Van Dyck a Jaén? Desde Flandes o desde el centro de Europa, ¿cómo llegó a Jaén? Bueno, pues parece que a Jaén parte de la familia desde el siglo XVII tiene una ascendencia del norte de Europa. En aquella época se asentaron en la ciudad andaluza muchas familias flamencas, banqueros, comerciantes. Y por ahí podría haber llegado el cuadro a la familia de Jaén. ¿Cómo sabemos que realmente es un Van Dyck? ¿Cuáles son las pruebas?
Aparte de lo que nos cuenta la obra directamente, es decir, su calidad, su estado de conservación, que una visión directa de la obra nos puede ayudar a ello, también es importante, o en la actualidad nos podemos ayudar de medios técnicos, tecnología infrarroja, o si ya tenemos más medios, incluso diferente tipo de análisis, los pigmentos, el tipo de tela, que nos puede certificar que en efecto estamos ante una obra, por lo menos de época. Hay que combinarla con la documentación, es decir, seguir el rastreo documental que podamos tener de esa obra, ya sea la propia familia, cómo ha llegado, si hay algún tipo pues de legado, testamentos, etcétera, o inventarios de colecciones que nos ayuden a rastrear la procedencia.
¿Y qué va a hacer la familia con el cuadro? Pues su abogado, Luis Baena, dice que la intención de la familia es que quede expuesto el cuadro en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. No hay una tasación oficial del lienzo. Si saliera al mercado, ¿qué valor podría alcanzar?
una obra de arte vale lo que quiera, lo que se quiera pagar por ella. Hay, bueno, pues diferentes medios de poner en circulación estas obras. En el caso de que quisieran que la obra se comercializara fuera, por la ley de patrimonio español, previamente hay que pedir permisos a la Junta de Valoración y Calificación de Obras de Arte, que normalmente cuando son piezas importantes para el patrimonio español no permiten la salida de esas obras, con lo cual el mercado se limita al caso español.
Bueno, ¿y cuál es el legado de Van Dyck? ¿Por qué es tan importante este pintor?
Es un artista internacional de procedencia flamenca que perpetúa una tendencia colorista. Él había sido discípulo de Rubens y colaborador de él. De hecho, hay obras entre uno y otro que a veces hay problemas de atribución entre uno y otro. Es una pintura colorista, muy dinámica, pero que en el caso de Van Dyck tiene una elegancia, sobre todo en los retratos, que va a marcar este tipo, este género de del retrato en toda Europa en el primer tercio del siglo XVII.
Pues nada, habrá que mirar qué es lo que tenemos colgado en el salón. No vaya a ser que haya un flamenco, no me refiero a un cuadro flamenco, sino a un cuadro de un pintor flamenco. Bueno, pues los saudíes, como sabes, tienen dinero de sobra, ¿eh? Será por pasta. Y se dedican a comprar pues compañías de telecomunicaciones, se dedican a comprar equipos de fútbol. Han llegado a comprar un 9,9% de Telefónica esta semana. ¿Por qué los saudíes compran tantas cosas en el mundo? ¿Y qué importancia tiene? Enseguida se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Mes.
Bueno, la compra de acciones de Telefónica por parte de Arabia Saudí, y digo Arabia Saudí directamente porque en el fondo la empresa compradora pertenece al gobierno saudita, bueno, es una operación más de tantas en las cuales se enmarca el interés del país árabe por diversificar negocios y entrar en países occidentales. Pero hay ciertas compañías, según qué sectores, que conviene limitar la participación de cualquier compañía, sea nacional o extranjera.
Rosa Rosado, ¿tú tienes algún bodegón en casa? ¿Tu madre tiene algún bodegón en casa que lleve mucho tiempo? ¿El tío aquel que había en
Mi madre tiene muchas reliquias, ¿eh?
¿Reliquias?
Reliquias en toda
reliquias
casa.
¿Reliquias en sentido literal o no?
Reliquias de un plato recuerdo de Benidorm y ya, esas cosas.
Eso no es lo mismo.
Bueno, pero a lo mejor detrás de Benidorm hay algo de, yo qué sé.
Sí, igual rascan y se encuentran con terra sigillata del siglo II antes de Cristo romano.
Puede ser, en la casa de una madre hay muchas cosas sorprendentes.
Claro, ¿sí? Claro, igual llamamos a un tasador, ¿no? A ver qué hay ahí.
Bueno, eso vale millones.
Hay que no olvidarse de lo que uno tiene en casa y hay que no olvidarse las botas, si vas a tener
un
partidazo como el de esta tarde. La selección juega, enseguida vamos a escuchar cómo arranca el asunto. Pero claro, los chavales de la selección han tenido un problema porque no les han llegado las botas. El baúl con las botas se quedó en Madrid por error. Y la gente nos está contando qué se les quedó atrás con las botas de fútbol. Igual sí, igual hay un futbolista que nos cuenta que le ha pasado ya algo semejante a lo que le ha pasado a la selección. ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues un baúl no lo sé, pero ojito con la maleta cuando nos vamos de viaje.
Buenas tardes, gente. Pues la mía también es de aeropuerto. Bueno, la mía no, la de mi padre. Que llegamos toda la familia, los 8 que éramos, al aeropuerto, y cuando vamos a facturar las maletas, mi padre ahí. ¿Y mi maleta? Pues nada, mi padre se fue a Cuba sin maleta.
Bueno, se fue a Cuba sin maleta.
¿A Cuba? Bueno, sin maleta.
En Cuba, con un par de cositas que te compres por ahí, una guayabera y no hace falta abrigarse en Cuba, digo.
Ya. No, yo, según donde esté, te digo que cojo un avión de vuelta.
No, hombre, no, mujer.
A por la maleta,
Que no, mujer.
Calla.
Que luego te apañas.
Cuba no, pero.
Que luego te apañas con dos cosas.
Madre mía.
Luego te apañas con dos cosas. Sí, es que metemos muchas cosas en la maleta, ya lo hemos dicho muchas veces.
Posiblemente, pero a priori te dan los 7 males,
Sí, sí, sí.
Sin maleta, dime tú dónde vas.
Pues depende del tiempo que vayas a estar.
Qué barbaridad. Bueno, este pobre también pudo ver la liada muy gorda en la boda.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, yo me dedico a organizar eventos y uno de los eventos que organizamos por excelencia son las bodas. Pues bueno, un fin de semana que había 7 bodas, por mala cabeza, me llevé a una boda las canciones que no eran de esa boda, es decir, la entrada al banquete, el corte de tarta, no sé qué, no sé cuántas. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues poniendo un cable hasta el teléfono y de ahí tirando las canciones que podíamos descargar en ese momento. O sea, fue un auténtico show de boda.
A ver, no entiendo la solución.
Pues porque...
Vamos a ver.
A mí no me la preguntes, que yo tampoco entiendo
ahora el chisme. Ahora ya con el Spotify no hubiera habido ningún problema.
Pero yo, porque este hombre es muy socorrido, a mí me pasa y no llevo
pero,
yo
¿y si pone las mismas canciones?
No, porque tú cuando... Los novios de hoy en día, cuando se casan, quieren una musiquita cuando entras al salón, otra musiquita cuando empieza el baile, otra musiquita
pero,
cuando tal...
¿Y no hay una playlist general para la boda? Mire usted, es que esto está cerrado.
El general no. Este
el
chaval,
paquete está cerrado.
Y es lo mismo en todas las bodas.
Mire, aquí tenemos dos menús. De primero, hojaldre con trucha. Y de segundo, medallón de... medallón con salsa al jerez. No, pero es que quiero cambiarlo. No se cambia. Y la música, igual. La música es la misma.
Te casas con esta porque lo decimos nosotros. Esta para el baile, esta para.
No hubiera estado tan apurado. Además, están ellos en otra cosa, ¿eh? En ese momento. Igual no se acuerdan.
Yo es que este hombre es muy socorrido, pero yo no hubiera encontrado solución alguna a esto, ¿eh? La música es verdad que es muy importante en las bodas hoy en día, ¿eh?
Tú es que eres muy defensora de las bodas que son como las de Camacho. Duran 3 días, empiezan. Bueno, pues 607-150602. ¿Qué te olvidaste y fue el acabose?
Pues sí, un desastre.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¡Ya está aquí! La Vuelta al Cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares para empezar el curso con sobresaliente. Hasta el 30 de septiembre, la Vuelta al Cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables?
La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5.